La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Putin podría reactivar el acuerdo sobre cereales del Mar Negro. Esto, si Occidente facilita las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. Moscú, recordemos, abandonó el acuerdo en julio, acuerdo que contribuyó a aliviar la crisis alimentaria al llevar el grano ucraniano al mercado. Cerró en Caracas, Venezuela, el cuarto ciclo de negociaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano, en el que se definieron acciones humanitarias en zonas afectadas por el conflicto armado, esto un mes después del inicio de un cese al fuego. Más de 400 mil millones de dólares anuales es el costo económico del caos medioambiental sembrado por al menos 3.500 especies invasoras, cuya propagación por el mundo es a menudo por la actividad humana, advirtieron científicos de la ONU. Con estos titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Lo decíamos recién, el presidente ruso Vladimir Putin declaró este lunes que el acuerdo que permitía a Ucrania exportar grano por el Mar Negro en medio de la guerra solo se restablecerá cuando Occidente cumpla con las exigencias de Moscú sobre sus propias exportaciones agrícolas. Lo informa desde la capital rusa nuestro corresponsal Xavier Colás.
Vladimir Putin mantiene la puerta abierta a regresar al pacto de exportación de grano por el Mar Negro solo si Occidente cumple sus exigencias. El presidente ruso reiteró, después de reunirse con el presidente turco Tayyip Erdogan, sus condiciones a Occidente, sobre todo conectar de nuevo el banco agrícola Rosetkozbank con el sistema bancario SWIFT, también obtener repuestos para maquinaria agrícola que ya empieza a faltar en Rusia y desbloquear la logística de transporte y los seguros de sus barcos. El líder ruso no se ha retirado de ninguna de sus posiciones. También quiere reabrir el oleoducto de amoníaco Toliati-Odessa y desbloquear los activos de las empresas rusas en Occidente. A pesar de todo, Erdogan se mostró optimista al final de la cita. Cree que puede haber acuerdo pronto. Los países en desarrollo están pendientes del futuro de este pacto. Rusia ha bloqueado los puertos ucranianos del Mar Negro desde que invadió a su país vecino y ha amenazado con tratar a todos los buques como si fuesen objetivos militares potenciales. Rusia y Ucrania son dos de los principales productores agrícolas del mundo y son además unos actores muy importantes en los mercados del trigo, la cebada, el maíz, las semillas de girasol o el aceite de girasol. El temor, como siempre, es ahora mismo a una escalada de precios porque uno de los dos grandes proveedores está sumergido en una guerra. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Es la vuelta a clases en la mayoría de los países en Europa y en Francia. El presidente Emmanuel Macron abrió la puerta este lunes para experimentar con el uso de uniformes en las escuelas. Esto en medio del debate en el país sobre la prohibición de usar en las aulas la abaya, unas túnicas largas usadas principalmente por mujeres musulmanas. Estas son consideradas un desafío, las abayas, a los valores laicistas de Francia. En una entrevista con un influente de las redes, Macron reafirmó que las autoridades serían intransigentes a la hora de aplicar la nueva norma sobre estas túnicas.
Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité.
En nuestra sociedad también convivimos con una minoría de personas que utilizan una religión para desafiar a la república y el laicismo. Y perdónenme, pero esto a veces ha dado lugar a lo peor. No podemos fingir que no hubo un atentado terrorista y el asesinato de Samuel Paty en nuestro país, porque un profesor estaba enseñando sobre el laicismo en su clase y luego hubo este frenesí con las redes sociales y gente que cometió lo peor. Así que tenemos que ser intransigentes.
La nueva norma del gobierno ha levantado críticas porque para algunos no son una muestra de la religión las abayas y por lo tanto no deberían prohibirse. Huevos de pájaros engullidos por ratas, tuberías de centrales eléctricas obstruidas por mejillones cebra y cables eléctricos derribados por serpientes arborícolas pardas. Estos son algunos ejemplos del caos medioambiental sembrado por las especies invasoras, cuya propagación por todo el mundo ha hecho que los daños económicos se cuadrupliquen cada década desde 1970, según advirtieron científicos. ¿Pero qué son estas especies invasoras? Las explicaciones ahora con Braulio Moro.
Es una nueva plaga que amenaza la diversidad biológica y los ecosistemas.
Las especies exóticas invasivas, plantas, insectos o animales, están ganando terreno cada vez más pronto en todo el mundo, indica el informe de la plataforma intergubernamental IPBES, auspiciado por la ONU, publicado este lunes. Según los expertos, de las más de 37.000 especies exóticas registradas, unas 3.500 entran en el rango de especies invasivas. El pitón de Birmania cazola los manglares de Florida, los conejos y armiños introducidos por los colonos ingleses en Nueva Zelanda, el cangrejo de ríos de Europa o el mosquito que transmite la enfermedad del Zika son algunos ejemplos. Modificación de las reservas alimentarias, daños a la salud, desaparición de especies más frágiles, generalmente nativas, son algunos de sus impactos en la calidad de vida. Las regiones del mundo más afectadas son las Américas, Europa y Asia Central, donde se registra más del 30% de los impactos negativos, seguidos por Asia, el Pacífico y África. Revertir esa tendencia es urgente, pues cada año se detectan 200 nuevas especies invasivas y el cambio climático no hará sino acelerar el proceso, advierten los expertos.
Expertos que, además de lanzar la alarma, señalan que hay soluciones posibles, como lo explica al micrófono de Lucille Jambert, el investigador en ecología Frank Courchin.
El mensaje es muy sencillo. Las especies exóticas invasoras son menos conocidas que el resto, pero son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, una causa de enormes pérdidas económicas y un problema para la seguridad alimentaria y la salud humana. Los puntos realmente importantes son las cifras del 60% de las extinciones debidos al menos en parte a invasiones biológicas, 423 mil millones de dólares de pérdidas con una cuadruplicación cada 10 años. Y el hecho de que las invasiones están aumentando muy, muy rápidamente, así que es importante ser conscientes de este problema, de que está creciendo y creciendo muy rápido, pero sobre todo de que hay soluciones, opciones legales, opciones de gobernanza, opciones de gestión que se pueden poner en marcha y que puedan resolver los problemas. Así que es importante ser conscientes de ello y actuar en consecuencia.
Según los científicos, lo más eficaz son las medidas de prevención a través del control de las importaciones y de la bioseguridad fronteriza. El Estado de Chile deberá pagar la gran suma de casi 1,5 millones de dólares a 31 de los 33 mineros que debieron pasar 68 días atrapados en la mina San José a 720 metros de profundidad durante el año 2010. Escuchamos al micrófono de Carlos Pizarro la reacción del abogado de los mineros, Jorge Ríos.
Nosotros estamos contentos en el hecho de que se establezca la responsabilidad de un órgano público, en este caso de un hecho que fue mediáticamente muy conocido, y las personas que en este caso eran mineros, trabajadores, fueron afectados completamente en el desarrollo de su vida. Y nos pone contentos que se logre establecer que en este caso no solamente existía responsabilidad de los entes privados, sino también de los entes públicos, cuya finalidad es resguardar las medidas de seguridad, y que en este caso no se habría cumplido. Y por eso nos deja contento el fallo, que es un fallo por lo menos no común dentro de la jurisprudencia chilena, y permite establecer la responsabilidad del fisco en los hechos que le ocurrieron a los 33 mineros.
¿Cuánto van a recibir cada minero y cuándo van a recibir esa indemnización?
Lo fijado por el Tribunal de Segunda Instancia, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago, es de 40 millones de pesos chilenos. Y eso lo deberían recibir por medio de un procedimiento interno que se gestiona para el cobro, y en este caso en Chile, en aproximadamente 3-4 meses, que es lo que se demora internamente el Estado de Chile en pagar.
Escuchaban a Jorge Ríos, abogado de los 31 mineros que recibirán más de 1,400,000 dólares de la parte del Estado. Al cumplirse un mes de la tregua, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, acordaron este lunes fijar zonas críticas en regiones afectadas por el conflicto armado, que según los insurgentes han estado bajo fuego. Desde Bogotá informa nuestra corresponsal Paula Carrillo.
Acá en los acuerdos que hemos llamado de Caracas, le hemos dado énfasis a unas zonas críticas, a atender unas zonas críticas. ¿Por qué? Porque es donde más ha habido embates contra las comunidades.
De esta manera, el jefe de la delegación de la guerrilla en las negociaciones de paz, Pablo Beltrán anunció la creación de dos zonas denominadas críticas, una en el oeste hacia la costa pacífica colombiana, departamentos de Chocó y Valle del Cauca, y otra en el noroeste del país, entre el norte del departamento de Antioquia y el sur del departamento de Bolívar. Estos puntos recibirán ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo social priorizados y posibilidad de participación en iniciativas de paz. Los acuerdos se dan a un mes de iniciado un inédito cese bilateral de 6 meses entre ambas partes, por lo que Beltrán aprovechó para negar nuevamente la acusación hecha por el fiscal Francisco Barbosa el mes pasado de que esa guerrilla estaría planeando un atentado en su contra.
De manera muy intensa ha habido una campaña mediática buscando colocar obstáculos a este proceso.
Para Radio Francia Internacional desde Bogotá, Paula Carrillo.
Agregar que al menos 9 personas murieron y otras 5 resultaron heridas, entre ellas una menor indígena, en medio de enfrentamientos entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN. Los rebeldes se enfrentan desde el fin de semana en el departamento de Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, un territorio clave para el tráfico de cocaína y de minerales extraídos ilegalmente. La tensión continúa en Guatemala, donde miles de personas en varias localidades salieron a manifestar este lunes para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusan de querer impedir que asuma el poder en enero de 2024 el presidente electo Bernardo Arévalo, quien es objeto de diversas acciones legales. Entre otras, dictar la inhabilitación del partido de Arévalo, que no puede recaudar dinero o sumar afiliados. Inhabilitación levantada temporalmente por el Tribunal Supremo Electoral este lunes. Escuchamos al representante legal del Parlamento Xinka, a Eleizar Arana.
Todo hasta ahorita, la información que tenemos es que todo ha ido de la manera pacífica, y sí, en algunos departamentos han habido miles de personas, en otros un poquito menos, pero sí ha estado concurrida la convocatoria que se hizo y estamos contentos con los resultados. La convocatoria pues ha sido bien recibida por la población y esperamos que con esta acción pues se cumpla por parte de las autoridades, pues lo que estamos pidiendo, que es la renuncia de la fiscal general, también de fiscal de la FESI y del juez Orellana. Si no se cumplen las peticiones que estamos haciendo, pues habrán otras acciones que estaremos tomando.
Como por ejemplo,
sería una movilización hacia la ciudad capital, ya masiva por todos los departamentos, y la otra sería la toma de calles, de carreteras.
Escuchaban a Leisa Arana, representante legal del Parlamento Xinka, una de las organizaciones que convocó a las protestas, entrevistado por Carlos Pizarro. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Siga escuchándonos en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y a pocos días del cincuentenario del golpe en Chile, la invitada Jordi Batallé es la periodista francesa Laurie Fachot-Sigan.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes después del largo paréntesis estival. 50 años después del golpe de Estado de Chile, la justicia de ese país no se ha pronunciado todavía sobre las causas de la muerte, 12 días después del golpe, del poeta y premio Nobel chileno Pablo Neruda. Sin embargo, su familia está convencida de que fue asesinado. Tesis que analiza nuestra invitada de hoy, la periodista francesa Laurie Fachot-Sigan, en su libro Chambre 406, Habitación 406, que han publicado aquí en Francia las ediciones del Atelier. Y precisamente para hablarnos del llamado caso Neruda, pero también de sus muchos años como corresponsal de la prensa francesa en América Latina, Laurie Fachot-Sigan ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Laurie.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Cuéntanos, volviendo al libro que acabas de publicar, ¿cuáles son las razones que 50 años después del golpe de Estado y de la muerte de Pablo Neruda, la justicia chilena no se ha pronunciado todavía sobre las causas reales de la muerte de Pablo Neruda?
Bueno, en el caso Neruda pasa que hay una investigación judicial que está en curso desde hace 12 años, desde el 2011, y la jueza aún no ha dado su veredicto. También, ¿qué ha pasado? Explico eso también en mi libro. Digamos que la justicia, Chile volvió a ser una democracia en el 1990, el 11 de marzo, cuando...
Teóricamente.
Claro, teóricamente, o sea, cuando asume el presidente de la República electo, democráticamente electo, y fue un largo proceso, fue una transición democrática, y eso también valió por la justicia. Las víctimas, por ejemplo, de torturas se callaban al inicio. Al inicio también muchas personas no creían las víctimas, y en el caso de Pablo Neruda, como él padecía de un cáncer de la próstata, digamos que muchas personas pensaban que sí había fallecido de esto, y es verdad que es su ex chofer, Manuel Araya, quien siempre pensó y dijo que su ex patrón, o sea, Pablo Neruda, había sido asesinado. Pero Manuel Araya, que conocí y que vi muchas veces, bueno, ahora falleció, ahora recién en junio, él siempre me dijo que no lo escuchaban. Y también Chile estaba en el contexto de la dictadura durante 17 años, ¿no? Y él empezó a dar entrevistas. Una primera, eso lo cuento en mi libro, en el 2004, no tuvo repercusión, digamos. Y luego otra en el 2011, que dio a una revista mexicana que se llama Proceso. Después de esta entrevista, ahí el Partido Comunista de Chile, porque Pablo Neruda era comunista, decidió hacer una querella por homicidio de Pablo Neruda en mayo del 2011.
Que era la primera vez que se llevaba ante la justicia, ¿no?
Exactamente, sí.
Lo que estaba claro es que Neruda significaba un verdadero escollo, ¿no?, para la dictadura de Pinochet, premio Nobel, con una proyección internacional extraordinaria.
Claro, Pablo Neruda era miembro del Partido Comunista desde el 1945, también fue miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue candidato presidencial 3 meses antes de retirarse para unirse a Salvador a la candidatura común de la Unidad Popular con Salvador Allende, y también en el pasado Pablo Neruda ya había mostrado que era una persona muy influyente en el mundo. Logró traer, por ejemplo, 2.000 personas de España que habían huido el franquismo, o sea, los inicios de la guerra, a Chile con el barco del Winnipeg, y su poesía tenía muchísima repercusión en el mundo. En su poesía también había criticado al presidente estadounidense Nixon. Entonces, no podemos, claro, Neruda falleció 12 días después del golpe de Estado, pero claramente el Partido Comunista era un enemigo, uno de los primeros enemigos de Augusto Pinochet, y de hecho el Partido Comunista fue uno de los primeros partidos prohibidos por decreto ley de la Junta Militar.
Su exhumación en el 2013 no dio los resultados que la familia esperaba. Habrá que esperar hasta 2015 para que un grupo de expertos encontrara una extraña bacteria, ¿no?, en su cuerpo.
Sí.
Fue largo, ¿no?, esa investigación.
Claro, es verdad que la investigación científica acerca de la muerte de Pablo Neruda es tremenda, porque tú tienes en los distintos paneles de expertos y expertas, ha habido 4 paneles, y son los mejores, de verdad, científicos del mundo que trabajan sobre este caso, porque claro, en el 2013 los estudios estaban llevados a cabo sobre todo en Chile, y eran estudios toxicológicos y no encontraron nada. Y es verdad que luego en los restos de Pablo Neruda han sido mandados en los laboratorios de afuera, a España, sobre todo a Dinamarca y Canadá. Y es verdad que en el 2015 encuentran una bacteria. Bueno, no voy a decir todo para dejar suspenso en el libro. Entonces, esa bacteria, bueno, es el estafilococo dorado. Y luego hay un laboratorio canadiense que encuentra otra bacteria. Y esta bacteria es el Clostridium botulinum, que produce una de las toxinas más mortales del mundo, que es la toxina botulínica. Y entonces, claro, lo que pasa es que lo que es muy interesante también, bueno, mi libro es muy, no es científico ni jurídico, pero lo que es muy interesante es que este laboratorio de Canadá, el director ha trabajado sobre el ADN del mamut y de personas muertas de la peste negra hace casi 700 años. Entonces son expertos, trabajan con técnicas que es, ellos me los entrevisté en mi libro, son Hendrik y Debbie Poynar, y me dicen que solamente hay 4 o 5 laboratorios en el mundo que tienen la técnica que han utilizado para el caso Neruda. Bueno, el nombre de la técnica es NGS, Next Generation Sequencing. Y claro, entonces son muchos esfuerzos científicos y eso demuestra que la justicia chilena quiere dar justicia y la verdad a los familiares, ¿no? De las personas. En el caso Neruda no sabemos si ha sido asesinado o no por la dictadura. Es una tesis, es la tesis del Partido Comunista, es la tesis también del sobrino de Pablo Neruda, Rodolfo Reyes, que hemos escuchado. Entonces, claro, hubo 2 jueces en los 2 años de investigación y nunca han parado. Digamos que siguen buscando para encontrar, bueno, una verdad que va a ser una verdad jurídica para saber qué ha pasado en esta habitación, que eso es muy, muy interesante, ¿no?
Difícil decisión, imagino, ¿no?
Sí.
¿La llegada del presidente Gabriel Boric a la presidencia el año pasado puede agilizar un poco la justicia chilena?
Es verdad que el presidente chileno de izquierda, Gabriel Boric, él está muy comprometido con esta el deber de memoria, justicia del país. Por ejemplo, ha reforzado la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Hoy en Chile hay más de 1.100 personas cuyos cuerpos todavía no ha sido encontrado. Bueno, algunos cuerpos han sido lanzados al mar, otros no. Entonces las familias sí, o a veces los nietos siguen sin saber qué ha pasado con su pariente. Y es verdad que el gobierno es muy comprometido con la conmemoración de los 50 años del golpe. Ahora el presidente está intentando que haya un acuerdo partido, y de hecho recibió al expresidente de derecha Sebastián Piñera el pasado viernes en este sentido.
En tu libro No te andas con rodeos nos cuentas cómo eran las torturas en el Estadio Nacional y en otros centros de detención ahí en Chile. Hay que decir las cosas por su nombre, hay que nombrar las cosas como son.
Sí, o sea, yo tuve ganas, claro, de contar exactamente qué significa una tortura. Porque es una palabra que escuchamos a veces mucho, ¿no? Y no hay que llegar a una banalización, ¿no? Del mal, como decía Hannah Arendt, que de hecho cito en mi libro. Y es verdad que detrás de esta palabra muchas personas no saben qué han pasado a las personas. Y yo es verdad quise contar de verdad todo lo inhumano que han vivido personas por pensar distinto. Por muchas de ellas. En otro momento entrevisté mujeres que cuando tenían 16 años han sido violadas por un perro, ¿no? Entonces, claro, y los militares a veces forzaban un hombre a violar a su hermana. Eran cosas, pero atroces. Ponían ratas en las celdas de las mujeres cuando tenían su regla. Había muchísima violencia sexual hacia. Trabajé también mucho sobre ese tema de la violencia sexual contra las mujeres en la dictadura de Chile. Y es verdad, quise contar porque, bueno, eso para informar, para que la gente no olvide qué puede significar un golpe de Estado y una ruptura brutal, ¿no? Del orden democrático de un país. Porque realmente, durante 17 años también hay que recordar que en Chile no hubo, el Congreso estaba cerrado, no había libertad de prensa, las personas que estaban detenidas estaban detenidas de forma totalmente ilegal. Y es verdad que eso, yo he trabajado mucho sobre el tema de los derechos humanos en Uruguay también o en Perú. Y lo que han vivido estas personas es atroz. Pero lo quise contar para que fuera más quizás concreto, ¿no? Aparte, estos testimonios son tantos. O sea, estamos hablando de 41.000 víctimas del régimen de Pinochet, de las cuales 3.200 personas han muerto o siguen desaparecidas. Entonces, hay 38.000 personas torturadas. Es enorme, terrible, ¿no? Y por eso Chile todavía le cuesta. Es difícil la reconciliación entre Chile, porque, bueno, la justicia hace su trabajo, pero falta algunos casos todavía. Hoy hay 2.041 casos exactamente que siguen en curso en la justicia, en los
enorme,
tribunales.
Enorme trabajo. En el caso Neruda, la pelota está en el tejado de la justicia ahora, ¿no? ¿Cómo está el ambiente en la opinión pública chilena? ¿Se cree en el asesinato de Neruda o hay división de opiniones?
Sí, en el caso de Pablo Neruda hay divisiones porque él tenía un cáncer de la próstata. Entonces, eso pone la duda en la opinión pública.
En fin, pues ya lo saben. Chambre 405, habitación 406, libro de la periodista francesa Laurie Fachot-Sigon, ha sido publicado aquí en Francia por las ediciones del Atelier. Muchísimas gracias, Laurie, por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Stephen Hesley y Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamericana, y una red, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Actualidad musical.
Les hablamos ahora de un grande de la música pop francesa. Tras 6 años de ausencia, el cantante de La Voz de Terciopelo, Étienne Dao, regresa con un nuevo disco, Tirer la nuit sur les étoiles. Excusa perfecta para que Natalia Olivares nos recuerde su trayectoria de 4 décadas sobre los escenarios.
Tu me fais tourner la tête.
Étienne Dao comenzó su carrera y su obra musical en los años 70-80 como joven artista post-punk oriundo de la provincia de Bretaña. 10 álbumes y casi 40 años después, hoy es el guardián de la escena pop francesa, un modelo para las jóvenes generaciones. En 1981 saca Mitoman, su primer álbum, un éxito que deja en claro la sensibilidad artística y la personalidad tímida, discreta y modesta de Étienne Dao. De allí inicia una carrera fulgurante con un sinnúmero de éxitos, entre los más destacados el título Weekend at Home. Pero allí no se para el aliento del público por la música de Étienne Dao. Las canciones de los discos Eden y Pop Satori, más íntimos, más profundos y con ritmos de drum and bass, lanzaron la llamada Daomania. Hoy el tema Duel au Soleil sigue siendo un hito. Étienne Dao es un hombre de dúos. Charlotte Gainsbourg, Marianne Faithfull, Jane Birkin, Alain Bashung cantaron con él y también la leyenda del cine francés Jeanne Moreau, con quien adaptó la obra del autor Jean Genet, Le Condamné à Mort, un espectáculo que tuvo un éxito notorio en la corte de honor de los papas en el Festival d'Avignon en 2010.
Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort.
Hoy Étienne Dao tiene casi 70 años y lejos de jubilarse, saca su último álbum, Tirer la nuit sur les étoiles, una fusión entre música lírica y electrónica.
Je serai ton ami et ton boyfriend aussi.
La canción Boyfriend es una declaración de amor íntima e universal, una declaración de amor a la inclusión y la diversidad sexual.
Je serai ton pote, ta dope, ta pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser. Je serai
Boyfriend, canción incluida en el nuevo disco de Etienne Dao.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.